Esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según cuando os crucéis con nuestras ondas para despejar incógnitas. Aquí estamos en Ecuación, en Cuac FM 103.4, con la emoción de arrancar nuestra tercera temporada. Hoy siento las ecuaciones amontonadas en la cabeza, como si la vida entera se hubiera convertido en un problema sin despejar. Quizás porque algo se mueve en el mundo, o quizás porque hoy miramos con más nitidez lo que nunca dejó de estar ahí. En Gaza se multiplican las masacres, en República Dominicana se restan derechos y se levantan fronteras. Los drones rusos sobrevolando la Unión Europea suman miedo a la incertidumbre. Y películas como Sirat nos recuerdan que la guerra se escribe en cuerpos concretos, que las incógnitas no son números abstractos, sino vidas. Son demasiadas variables, demasiadas operaciones que no cuadran en la pizarra de lo humano. Y en medio de todo esto, me vino la necesidad de escribir una carta a mi hijo judío, Yaron. No es un hijo de sangre. Él es finlandés y es presidente de la comunidad judía. Es uno de esos nombres que ponemos para recordar que detrás de cada cifra, de cada titular, hay una vida concreta. En esta carta le hablo de lo que no quiero que olvide, que la ternura también es resistencia, que las palabras importan y que incluso en la tormenta siempre hay refugios posibles. Y hoy quiero compartir un fragmento con vosotras y vosotros, porque esta carta no es solo para él, sino también para quienes escucháis. Querido Yaron, hace exactamente 28 años llegaste a nuestras vidas para compartir un año con nosotros. Te acogimos como a un hijo, y desde entonces sigues teniendo un lugar en nuestra memoria y en nuestro afecto. Apenas teníamos recursos, pero nos lanzamos a aquella aventura convencidos de que la experiencia nos enriquecería, y así fue. Aprendimos de tu cultura y de tu forma de ver el mundo, desde los pequeños detalles cotidianos, como separar la carne de los lácteos, hasta vivencias imborrables, como visitar juntos los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. Todavía guardo en mi memoria aquel regalo tuyo, el último judío de Noah Gordon, y nuestras bromas sobre mis posibles ancestros conversos. Fue un año decisivo en nuestras vidas, aunque ahora cada cual tiene sus propios hijos y preocupaciones, siento que un pedacito de nuestro corazón siempre viaja contigo. A pesar de la distancia y del tiempo, seguimos con orgullo tu camino y tus logros. Sonrío al recordar mis torpezas de madre primeriza en aquellos viajes en Cracovia, cuando sentí la injusticia del racismo al ver cómo te hicieron bajar del autobús en la frontera por llevar un nombre judío, y yo, dispuesta como una gata a defender a su cachorro, solo pensaba en protegerte. Tú ya eras independiente y yo apenas aprendía a llevar la responsabilidad de cuidar a un menor. Sé que hoy me perdonas aquellos excesos de cuidado. Te confieso que últimamente pienso mucho en ti. Tenerte en casa nos abrió la mirada a tu religión y nos permitió ponernos, aunque sea mínimamente, en tu lugar. Y es precisamente por eso que hoy te escribo, porque no sé qué otra cosa hacer más que apelar a ti. Sé que tienes voz en tu comunidad. Y confío mucho en tu sensatez y en tu integridad. No hablo desde la superioridad moral ni desde el juicio, solo desde el dolor de ver morir a inocentes en ambos lados. Pienso en tus hijas, en los hijos de todos, y me pregunto qué futuro podemos ofrecerles si seguimos atrapados en espirales de odio. Recuerdo que llegaste a nosotros a través de una organización de educación intercultural creada por conductores de ambulancias tras la Segunda Guerra Mundial. Habían visto demasiado sufrimiento y estaban convencidos de que si las personas conocían otras culturas, sería más fácil que los pueblos se comprendieran entre sí. Esa idea tan sencilla como poderosa me parece hoy más necesaria que nunca. Y es que, por desgracia, las guerras se multiplican en el mundo, algunas más visibles que otras, casi siempre teñidas por intereses económicos o políticos que nos ciegan y nos sesgan en la información que recibimos. Quizá Ha llegado la hora de abstraerse, de pensar más allá de los relatos dominantes y confiar en que la inteligencia colectiva sea capaz de detener tantos despropósitos. Quizá mis palabras parezcan ingenuas, quizá alguien piense que chocheo, pero sigo creyendo que el sentidiño puede ser el único camino digno. Te escribo para pedirte que sigas luchando desde tu comunidad por un mundo en el que nuestros hijos e hijas puedan crecer sin tener que cargar con odios heredados ni violencias inevitables. Si hay algo que de verdad podemos dejarles como herencia, es esta semilla humilde pero poderosa, la educación. Estoy convencida de que tus hijas te mirarán con orgullo si aprenden de ti que los conflictos también pueden resolverse desde la serenidad, esquivando la violencia. Ese será tu mayor legado. Con todo mi cariño y gratitud. Y tras este silencio necesario para respirar, volvemos a esta casa radiofónica que se abre de nuevo. A mi lado, como siempre, la otra mitad de esta fórmula radiofónica, la raíz cuadrada de mi voz, la mujer que resuelve los sistemas imposibles con una sonrisa, Chus Abeledo. Y en la cabina, apretando botones, hilando cables y haciendo que nuestras voces suenen como si vinieran del mismísimo espacio exterior, el único capaz de transformar interferencias en armonías, Jorge Delgado.
Dios mío, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos?
Con muchísima fuerza. Hoy abrimos...
Es el primero programa.
Claro. Hoy abrimos temporada con dos mujeres que no necesitan ecuaciones para demostrarnos que la fuerza existe. Por un lado, Yossi, comunicadora, mediadora, puente tendido entre culturas, coproductora de programas comunitarios.
Amor puro.
Y voz imprescindible en la red con la pobreza. Una mujer que convierte la participación en resistencia y la palabra en acción. Y a su lado, Ángela Gutiérrez, que llegó del Perú a Galicia con el amor por brújula y el pole dance como manera de burlar la gravedad. Profesora, terapeuta y creadora de una escuela donde no solo se vuela la barra, también se encuentra el equilibrio y la alegría de descubrir la propia fuerza. Buenas tardes, Yossi. Bueno, en realidad, Josejana Ledesma Ramírez.
Yo.
Hasta ahí podemos llegar.
Yossi para los amigos, que son todos los todos los que nos escucháis hoy.
¡Ay, Dios, pero qué programa! Yo que vengo de ese desorden de malhumoradas. Y yo me encuentro. ¡Ay, pero esto es una producción de verdad, ¿eh?
¡Verdad!
Aquí despejamos las incógnitas de la vida. Somos así de...
Ecuación tras ecuación.
No, pero genial. Encantadísima de estar aquí con ustedes. Ya tenía muchas ganas. Yo no sé qué tenía que hacer.
Perdonar. Yo, si no... Cámbiate de mico, perdón. Que no se te, no
¿todo esto que ha dicho no se escuchó?
Es muy bajito.
No sé. Espérate.
Ponte en el amarillo, perdón.
¿Cómo? Vale, pues mientras se cambia...
¿Ahora sí?
Sí.
Ah, bueno, que dije muchas cosas que no pienso repetir, pero que estas mujeres son la hostia. Ya está.
Directamente.
Ya está. Así. Resumen.
Bueno, tú eres Yossi. Con eso...
Hombre...
Eso es
llega,
suficiente.
Llega, es mucha Yossi, una Yossi sola.
Mucha
bueno, pero para nuestros oyentes que no te conocen, ¿de dónde vienes?
Pues mira, yo soy de A Coruña,
sí,
de corazón del barrio de Los Mayos, residente en Labañón.
Muy bien.
Nací en República Dominicana hace una... cantidad de años indecente, que no hay por qué traerlos aquí a la mesa.
A colación, no hay por qué contarlo.
Y soy de una comunidad que se llama Tillo, en San Cristóbal, de la provincia de San Cristóbal.
Ajá.
Pues mamá, hermana, hija, vecina, un poco lo que todas, vaya. Sí, sí. Y... No sé qué más quieres que te cuente.
Es muy mamá, es muy...
Mucho mamá, mucho mamá. Cuatro muchachos, mucho muchacho.
Y tiene un torbellino pequeñito que es un encanto, el Antón.
El Antón Cuaquerito, que ese ya nació, ya es parte de la cantera de Cuat.
¿Y cómo acabaste en Los Mayos?
Pues mira, yo llegué aquí enamorada de un blanquito. hace muchos años. Lo engañé por los papeles, esas cosas que pasan. El caso es que las cosas no salieron bien y cuando nos separamos, que nos divorciamos, pues yo terminé viviendo en Los Mayos, ya sé, ya desde 2012. Y viviendo en Los Mayos. Entonces, claro, es el lugar donde crecieron mis hijos, la escuela, el trabajo. Y entonces es como, me parece un barrio súper interesante, que junto con el barrio del Agra, genera toda la diversidad y toda la riqueza cultural que tiene A Coruña. Y si me obligas un poquito, Galicia, sí, te diría.
Puede que tal vez, sí.
Por la cantidad de nacionalidades que conviven en el espacio.
Agra d'Orzán
es una cosa impresionante. O sea, yo siempre tengo la... digo que la globalización está a los pies de la calle Barcelona. No hay que irse
tal
a ningún
cual.
Sitio.
No hay que, está sí, ahí. Es cierto, no hay que ir a ningún sitio. Que son nativa de Agra d'Orzán, cuando Agra d'Orzán era realmente una agra. Mm. Es decir, un monte. Un campo.
Es impresionante.
Ya veo que te motivan muchísimo los temas de la interculturalidad.
¡Ay, qué remedio, hija! No me queda más remedio.
Pero es tu trabajo también.
Claro, pero fue trabajo porque la vida me llevó por ahí. Yo vine de República Dominicana y yo realmente tenía vocación social porque estudié comunicación, sí, y me gusta más un micro que un tonto, un chupachus. Perdónenme a los tontos. El caso es que cuando llego aquí, dentro de todas las dificultades que como mujer migrante negra te puedes encontrar, una de ellas es la homologación de titulación.
Sí.
Y entonces comienzo a ser asidua a entidades y ONGs. Y comienzo a recorrer el círculo de la miseria que todos los migrantes, lamentablemente, o muchos migrantes, tienen que recorrer para poder irse reivindicando, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento, cuando me tengo que reciclar, es que entro a ser parte de la acción social. Uh-huh. Porque tuve que volver a estudiar de cerito, prácticamente. Entonces, bueno, pues en esas idas y venidas, como soy muy lista y muy espabilada, pues ahí me enganché. Sí,
porque veo que tienes tu titulación de allá, pero además la titulación te la volviste a sacar aquí.
Claro, yo cuando llegué aquí, ya con casi 15 años de experiencia, porque yo comencé en los medios de comunicación muy jovencita, comencé como con 15 años allí en República Dominicana y luego ya como comencé a trabajar en medios de comunicación, pues dije, periodismo, ¿para qué me voy a complicar? Locución de radio. Y entonces cuando vengo para aquí con 27 años, 28 años, pues mi formación, la posibilidad de homologarla era prácticamente imposible. Además de como ella era madre de familia, los grandes destinos de la comunicación, las redes sociales, no estaban desarrolladas en ese momento. Claro, que no es como ahora, que tú coges un móvil y tienes tu propio medio.
Sí.
Y luego también, bueno, pues tú piensas en comunicación y moverte, tú piensas en ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Bilbao. Y luego cuando vienes a comunidades como Galicia, yo tenía no sabía gallego, entonces no me veía en un medio local, no conocía
tampoco se falaba tanto galego en ningún dos medios.
La verdad es que nunca se ha hablado tanto nunca se ha hablado tanto gallego. Yo creo que es la deuda pendiente que tienen los medios de comunicación y la comunidad de A Coruña particularmente es el gallego. De hecho, yo creo que además de por muy vaga, porque no hablo gallego, aunque lo entiendo perfectamente, por la poca necesidad que tengo de comunicarme con él, porque aquí, bueno, pues normalmente muy, muy poca gente es galego falante. Ahí no sé por dónde íbamos, que yo me perdí.
Nada, con que tienes varias titulaciones.
Claro. Entonces que me reciclé y terminé trabajando en una entidad muy conocida aquí en España y en La Coruña. Tengo ya 13 años trabajando con ellos.
Si te digo EAPN, ¿qué te trae a...?
Bueno, la EAPN es la Red de Lucha Europea contra la Pobreza. Entonces, bueno, hace unos años, por temas de la entidad para la que trabajo, que ya ha puesto la EAPN, pues es AXEN, aquí en Galicia. Las ONGs se articulan a través de esta red, ¿no? Y entonces, bueno, por temas de afinidad y de activismo, pues terminé coordinando el grupo de participación de la EAPN, porque, como te digo, la experiencia vital me lleva a recorrer durante algún tiempo el camino de la precariedad y de la vulnerabilidad de muchas mujeres migrantes. Y la técnica y la profesión me llevan entonces a tener como esa doble vertiente que me permitieron coordinar este grupo de participación durante casi 13 años más o menos.
Ya, muy bien.
O sea que sí, que era puesta por la gracia de Dios, ya yo casi de las reales.
Y de repente topouse con Cuac.
Sí, ¡ah! ¡Qué maravilla! Pero sabe que yo era muy boca floja. Eso ustedes saben el término boca floja en República Dominicana.
No, me puedo imaginar.
Pues es que yo, como venía de radio comercial, como que era como, ¡buah! Pues aquí puedo ver yo allí esa emisora, que aquí me voy. Ni mi madre. Y recuerdo que me subí subía aquí a Alegría, un programa con Tommy, sí. Y él me dijo, es que yo hago radio para mí. Y eso me caló tanto, que luego cuando después me invitaron a formar parte de un programa aquí en la emisora, pues ya me tiré de cabeza y ya también, vamos, parte de mi vida.
Un programa de éxito, Malhumoradas, ¿no? Que si lo queréis escuchar.
Malhumoradas, sí, sí.
Está en la parrilla también de Cuac, en Radio Oco.
Bueno, Yoshi define no documental que fixemos cando foron os 25 anos de Cuac, perfectamente o sentimento que tes cando chegas a Cuac.
Sí, porque, a ver, yo siempre me llamó mucho la atención, porque claro, yo tenía poca experiencia o ninguna en movimientos asociativos, y de repente tú llegas a una emisora que tiene tanto trabajo, porque yo llegué, bueno, yo tengo aquí como 7 años como parte de la familia cuaquera, pero cuando llego, lo primero es que digo siempre es que recuerdo el momento en que me dan la copia de la emisora. Y yo, ostras, o sea, ¿cuántas personas en la vida, a lo largo de tu vida, te van a entregar, sin apenas conocerte, la copia de la llave de su casa? Entonces es que es mi casa también.
Hombre, claro.
Entonces, claro, si es mi casa también, ¿cómo la tengo que cuidar? Con cariño, con amor, con respeto. Entonces, claro, eso fue para mí súper importante. Es una de las cosas más espectaculares que me ha pasado en los años que tengo de vida. Esa llave. Todo lo que supone, porque eso al principio, ya luego con el tiempo que te das cuenta todo el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras para que esto se mantenga en pie, me parece un ejercicio de amor desinteresado impresionante.
Y hablando de casas, ¿qué pasa por Atillo, en República Dominicana?
Pues yo te cuento, yo soy de una zona semirural de la provincia de San Cristóbal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar República Dominicana.
No.
Bueno, pues mi provincia, San Cristóbal, es la que está justo al ladito del Distrito Nacional, de la capital, Santo Domingo. Con la desventaja que suele tener este tipo de ciudades, que son ciudad dormitorio. Ya. De hecho, en mi provincia de hoy todavía no hay cine. Bueno, recientemente comenzaron a abrir universidades, porque como estábamos tan cerca de la capital, ¿para qué? ¿Para qué vamos a poner un teatro? ¿No? Un cine.
¿Para qué quieren que se mueva?
Claro, no, Maru. Bueno, y en ese trayecto, Atillo, esa comunidad que a día de hoy cuenta con unos 32.000 habitantes, una comunidad semirural en una especie de como de loma, ¿no? De alto, que para agilizar el tráfico, la movilidad, pues tristemente se tiene que ver intervenida cada vez que quieren generar que el tráfico circule con mayor fluidez, y más en la época en la que estamos viviendo, donde cada día pues hay más vehículos, más necesidad de trasladar mercancía, y que bueno, países como el mío se han convertido en el depósito de basura de los grandes países como España, tristemente. Todo lo que usted usa aquí 2 días y pasa de moda, no se crea usted que desaparece por arte de magia. ¿Eh? Todos esos patinetes eléctricos que ahora ya no están por la calle, adivine usted, ¿dónde los podemos encontrar? Toda esa ropa que usted compra del Chain que luego no se pone, ¿eh? Y del Tito Amancio que luego no usa, ¿eh? ¿Adivine? ¿Eh? Vaya que va. Claro, eso genera una economía. Eso genera riqueza para quien la genera y luego para otras personas puesto de trabajo, pero también pues unas necesidades, ¿no? Claro. Entonces, mi comunidad, que es una comunidad pequeña, que se ha hecho a manos, es una artesanía, pues se ve otra vez intervenida,
invadida,
ocupada, robada por un proyecto de una autovía que quieren crear por allí, que se llevaría aproximadamente el 70% del núcleo histórico cultural de Hatillo, que como te digo es una provincia muy pequeñita.
Madre mía.
Increíble.
Esto sin poner previo aviso a los vecinos, a las vecinas, hablándole con transparencia y con claridad. O sea, yeah, que de repente pues las vecinas se levantaron y había un señor tumbando las matas.
De repente una dana sin dana.
Exacto, exacto.
Que deja a gente sin casas y sin...
Entonces, claro, mucha gente allí intentando pues hacer lo que puede. Los que estamos en la diáspora también haciendo resistencia. Sabemos que va a ser muy difícil que eso retroceda,
bueno,
pero por lo menos intentar, por mi parte, que así como en otras ocasiones ha pasado lo mismo y no quedaron pruebas, porque estamos en la era de la tecnología y de la comunicación, es muy difícil que ya la gente quede impune, porque si no es la justicia de los hombres, pues será la justicia social más adelante, la historia.
Se contará, cada que no
se podrá contar, claro, porque aquí podemos hablar de genocidios, de tragedias, de desastres, pero antes no teníamos la capacidad que tenemos ahora de documentar las cosas tal como están pasando. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahora en Palestina se está documentando. Y en algún momento alguien tendrá que rendir cuentas de lo que está pasando, porque no es como antes, que nadie se enteraba de las cosas porque no tenían medios. Ahora Paca, la señora que está sachando en la Leira, sabe que hay un genocidio en Palestina y en algún momento alguien tendrá que rendir cuentas. Entonces, bueno.
Es la esperanza que nos queda.
¿Alguna?
En Hatillo va a conseguir parar eso.
Yo espero que sí. Yo espero que sí.
Vamos a mandar moita fuerza, moita energía.
Yo espero que sí, que mis viejiñas allí tengan la tranquilidad de morir en su casa que tanto trabajo le costó construir. Y que tengan tranquilidad. Pero sobre todo, que no se vuelva a generar situaciones de abandono escolar, porque si te llevas una escuela y no has construido otra, lo que estás haciendo es que los jóvenes no tengan futuro. El desarrollo no son carreteras, el desarrollo no son edificios, el desarrollo es cultura, el desarrollo es educación. Entonces, comenzamos al revés, comenzamos pensando que el desarrollo son muros de concreto y hormigón.
En fin, Josi, vamos a seguir hablando contigo después, pero ahora vamos a poner un poquito de música para suavizar esto y para ser capaces de enfocar la conversación con nuestra siguiente invitada.
En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entra ayahuasca y tabaco, cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador.
Ángela Gutiérrez, bienvenida a Ecuación.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
La pregunta es obligada. ¿Desde Perú?
Desde Perú, sí. Desde Perú, por amor. Más que no hay otra forma de decirlo.
¿Ya tienes algo en común con Josi?
Sí, sí, sí. Estaba escuchando...
¿No ves que aquí pasa una cosa muy curiosa en este programa noso? Que siempre los invitados por una o por otra acaban teniendo un fío común. Siempre.
Estaba escuchándole hablar y decía, por unas partes sí hay similaridad y por otras bastantes no. Ya les iré diciendo a qué me refiero. Pero bueno, vine aquí, intenté llevármelo, al contrario de venir aquí, intenté llevarme
a un gallego. ¿Tú no sabías lo que era Galicia?
No sabía lo que era la morriña, tampoco.
Ah.
Y él me lo hizo saber. Lo intenté con todas mis fuerzas. Y es más, creé un video con todos los expats en Perú que conocía, todos los españoles, Aires y que por favor dijeran lo bueno de vivir en Perú y todos hablaron la comida. Y claro, no fue suficiente para convencerlo.
No, porque aquí también se come.
Aquí se come muy bien también, no lo voy a negar. Y eso que la comida peruana es muy, muy rica, que me gusta mucho, pero bueno, aquí se come muy bien. Y nada, terminó siendo al revés. Vine yo para aquí. Tuvimos dos de las citas más caras de mi vida porque él fue a visitarme una vez y yo vine a visitar la otra y dije, mira, salir al cine así no compensa. Pues, en la tercera visita dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque nos va a salir cara esta relación. Y bueno, me quedé, encontré la manera de hacer algo y me quedé.
¿Y cómo te sientes ahora que estás aquí?
Me encanta. A ver, yo soy peruana, soy limeña y creo que... A ver, siempre digo esto, me da mucha pena, pero soy la peor embajadora de mi país. ¿Qué pasa? Que Lima para mí es una ciudad demasiado violenta. Yo soy limeña de nacimiento, mis padres son de provincia, pero crecieron también en la capital. Pero siempre se me ha hecho muy violenta, la ciudad muy rápida, muy ajetreada. Y cuando llegué aquí, esa sensación de vivir en un pueblo, pero que tiene todas las comodidades de una ciudad, era insuperable. Porque, claro, es lo que dices, o sea, si en provincias, por lo menos en Perú, no hay nada, ¿sabes? En la provincia estás la tranquilidad, sí, el cielo azul, sí, pero no tienes el cine, no tienes comodidades y ya servicios y olvídate, ¿no? Estás abandonado de la mano de Dios. Pero claro, vas a la capital donde no tienes todo, pero también está todo el mundo en la capital, ¿sabes? Ya. Es demasiado ajetreado y bueno, donde hay mucha gente y pocas posibilidades de salir adelante, también hay mucha violencia, ¿no? Entonces, a mí la capital no, nunca me ha hecho feliz y vine aquí y es como, ah, me encanta, la gente se mueve
en otro ritmo. Una capital, pero pequeña, pero, sí, pues ventajas todas de un...
Es otro ritmo, ¿sabes? La gente se mueve con mucha más tranquilidad, hay más, no sé, más calma. Hay un cielo azul. Recuerdo claramente las primeras veces que salíamos, yo miraba el cielo y le decía, ¡el cielo! ¡Se ven las nubes! Porque claro, Lima es todo contaminación. Le llaman panza de burro al cielo porque es todo gris. Y yo miraba y decía, pero es que mira las nubes. Parece el cartel de entrada de los Simpsons. Que es el cielo azul y una nube blanca preciosa. Una maravilla. Me encanta. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí.
Muy bien. Alegrámonos.
Pole dance.
El pole dance.
Entramos ya en materia. Es el otro
entramos
amor de tu
en materia,
vida, ¿no?
En materia. Sí, es este. Es mi relación más larga. Llevamos 18 años en esta relación con el pole. Yo en realidad soy actriz de profesión, también metida más o menos en el mundo de las comunicaciones y tal, hice cosas de tele y tal. Y en realidad entré al pole porque una amiga y yo queríamos montar un espectáculo de burlesque. Uh-huh. Y buscando qué cosas sirven para el burlesque, justo nos apareció un flyer de una escuela que empezaba a dar clases de pole. Y dijimos, vamos a probar, que nosotros nos mandamos a todo. Y nos encantó. Y la verdad, las dos continuamos y las dos somos profesoras de pole. Ella en otro lado, yo seguí mi vida en Perú y empecé con clases. A los 7 meses ya estaba de profe y a partir de ahí ya...
O sea que en Perú ya te dedicabas a eso.
Sí. ¿Y
cómo fue el milagro de poder dedicarte a eso en La Coruña?
Aquí, claro, exacto. Cuando vine, la vez que decidí quedarme a vivir fue porque justo encontré una escuela pequeña que daban clases y bueno, yo quería ir a entrenar y al final las personas de la escuela me dijeron, oye, pero quédate y da clases aquí. Al final esto no funcionó, era una escuela bastante pequeñita, el COVID la deshizo. Ay. Yo lo que hice más bien fue... intentar reinventarme también, por eso decía las cosas similares entre nosotras. Me preparé para profe de yoga, porque al final la parte física era muy afín a mí. Uh-huh. Pero bueno, daba clases online, o sea, hacía lo que podía así desde mi casa.
Es que el COVID pegó unos un pavo a todos.
Sí, sí. Sí, y aparte los negocios más pequeños realmente no pudieron sobrevivir, ¿sabes? Pero bueno, luego pasado todo eso, vinieron un chico que hace pole, que es el campeón español, Master 60, bueno, Master 50, perdón, estoy subiendo años, y me propuso montar una escuela. Yo dije, bueno, venga, ¿por qué no?
Claro, y tiene éxito aquí en Coruña.
Sí, hay una cosa que yo creo que no se esperaba la gente. nosotros decidimos desde el principio que lo que queríamos era darle visibilidad. Uh-huh. Ya existían escuelas antes, pero encontrarlas era difícil, ¿sabes? Tenías que tener como mucho interés y, a ver, uno lo que no es mainstream no tiene interés, ¿sabes? O sea, el fútbol, sí, el vóley, sí, claro, sí, bueno, sí, qué sé yo, cosas súper conocidas, sí, pero el pole dance es bastante desconocido como para que te nazca de casualidad un interés.
Sí, por eso te preguntaba lo del éxito aquí en Coruña, porque...
Y nosotros quisimos justamente darle visibilidad, entonces cogimos un local que tiene una ventana enorme, las cortinas están siempre abiertas y las clases se dan con vista a la calle.
Anda.
Sí. ¿Y dónde este local? Vamos a...
En Paseo de Ronda. Ajá. O sea, también es una zona donde camina mucha gente, hay tránsito, los niños, es una maravilla ver pasar a los niños por ahí. Sí, sí, sí. Se llama Paul for All, que quiere decir literalmente para todo el mundo. Y ya te digo, mi socio tiene 59, yo tengo 45, casi 46, tenemos alumnas de 67 y de 13, así que, y chicos incluidos en el medio.
Pero hay que estar muy fuerte, muy fuerte.
Ese es el error que comete todo el mundo, pensar que hay que estar. Es como que yo te dijera que para aprender a nadar tienes que saber hacer mariposa.
Ya, ya.
No, no. Para empezar lo que tienes que tener es ganas de empezar. Y a partir de ahí todo se construye, ¿sabes? Las uh-huh. clases siempre están orientadas a que ganes fuerza, ganes flexibilidad, movilidad, ganes coordinación. Lo que traigas de casa, genial, porque te ayuda, ¿sabes? Si ya eres fuerte, pues guay, uh-huh. pero si no... Entrenas para eso, ¿sabes? Claro. Y se entrena de a poquitos, disfrutando el proceso, sobre todo eso.
Pero aproveita que estamos en las ondas para decir Paseo de Ronda, ¿dónde?
Paseo de Ronda 17. Es una ventana enorme, no la van a perder, ya verán.
Bueno, la escuela eso está cerca de la ciudad escolar, de la normal.
Estamos justo en la recta que te baja hasta la playa, hasta Riazor, que están los colegios ahí y tal, por Paseo de los Puentes.
Uh-huh. Sí. ¿Paseo de los Puentes o Paseo de Ronda?
Se llama Paseo de Ronda en la nuestra y está...
Y cruza con Paseo de los Puentes, vale, vale. Es que sí estoy pensando en ir.
Pues debería.
Me parece que debo ser alumna ideal.
Porque
ya son,
te entregas.
Sí, sobre todo físicamente estoy a tope. De todas formas, bueno, pero conozco a mucha gente para mandar.
Pues mándamela toda. Además del cuerpo, lo que más se trabaja, si acaso, es como la paciencia, la confianza. Es increíble la cantidad de gente que dice que lo que más ha ganado es confianza. Porque lo peor que lleva a todo el mundo es la cabeza. El no puedo por delante, ¿sabes? No puedo. Directamente no puedo. Es como, no lo has intentado. No, pero no puedo.
Uh-huh. Vale. Hay quienes ven el pole dance solo como un espectáculo, ¿no? No como deporte, aunque ahora ya es considerado deporte. O incluso piensan que es una cosa sexy, que solo se ve en las películas americanas.
Es una cosa sexy, también es un deporte, también es un baile, también es todo. Lo bonito que tiene el pole dance es que es todo lo que tú quieras hacer con él. Uh-huh. Al final es una barra, ¿vale? Es una barra y tú te mueves en ella como tú quieres, de manera fuerte, impetuosa, deportiva, sensual, sexy, suave, delicada. Dando mucha fuerza, dando mucha suavidad. Es lo que tú quieras hacer de él. Nosotros uh-huh. lo que te enseñamos es a usar tu cuerpo técnicamente para uh-huh. que luego hagas con él lo que quieras. Eso también es súper importante porque muchas veces hay como una rama del pol que quiere negar la parte sexy sensual. No, mientras más te alejes mejor. ¿Por qué? Si al final... Nosotros somos todo y cada quien se mueve y se vive desde donde quiere. Yo no le digo a mis alumnas que no pueden ser sexys, pero tampoco las obligo a ser sexys. Es como, ¿por qué? Porque además mi sexy probablemente no es el de ellas. O sea, el sexy es algo tan personal que no se puede enseñar. Yo te puedo decir cómo agarrarte para girar y luego tú gira como quieras, ¿sabes?
Chus, cada vez te veo más interesada.
Estaba pensando que me parece que as alumnas ideales da tua clase están aquí.
Aquí.
As dúas.
Perfecto.
Así que...
Pero yo las quiero todas, por favor, y a todos, ¿eh? No se me escape nadie.
Yo es que soy demasiado sexy. No puedo ya, porque si encima hago eso, ya...
Qué excusa tan mala,
que
me salgo
de... Verdad que queda fatal.
La virgen.
Queda fatal.
Perdonen que me meta, ¿eh?
Gracias, Josi. Queda muy mal. Bueno, bueno, ¿a qué sí pueden ir?
Lo dicho.
Mira, a que pueden ir y estoy segura que con éxito son a Cristina y ellos.
No, yo voy, ¿eh? No, por es favor. Que sí puedo ir. Yo salgo de aquí inscrita en la escuela, o sea, perfecto. Lo tengo clarísimo. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Claro, porque me llamó la atención que iniciaste diciendo que tenías que comenzaste en el pole dance con un compañero. Pero luego todo el discurso lo dijiste en femenino. Entonces quería saber si hay participación. Los chicos se atreven, porque yo tengo un panzudito en casa que igual.
Tu panzudito se atreve.
¿Verdad? No, ¿a que sé? Sí. Así su lado sexy. Sí, ahí. Sí. Y trabajamos la masculinidad, pues, frágil.
Somos dos socios. Uno es un hombre, obviamente. Juan Luis Oubel, el campeón. Además es campeón, de verdad compite. Él, y la historia de él también es maravillosa. Deberían traerle un día porque es súper interesante.
Apunto.
Y tengo a mi chico también como alumno. Hay otro chico, la verdad es que no son los más. Hablamos en femenino porque somos mayoría mujeres y por eso de más mujeres, si fueran más hombres quizá diríamos en masculino, pero somos más mujeres. Mi socio también dice nosotras cuando habla de nosotras. Eso. Claro que sí.
Pero se van atreviendo los chicos entonces.
Se van atreviendo, pero les cuesta. Yo creo que lo que les cuesta a los que no se terminan de animar es el miedo a no ser capaces de hacer algo que una chica puede hacer.
Anda.
Les toca un poquito el ego, pero si nosotros somos los fuertes y porque ella puede hacer una bandera, por ejemplo, y yo estoy aquí peleándome para lograrlo.
Bueno, yo puedo parir y él tampoco.
Pero ese plan no les importa mucho, creo. Tratan de escaquearse de ese.
Yo creo que Jorge, nuestro técnico, lo haría. Lo que pasa es que tiene el problema de
parir o pole dance.
Pues mira,
parir no lo sé, pero
te digo algo curioso.
Pole dance, lo que pasa es que él tiene el problema del equilibrio con las rastas, que pesan más, pero, que su cuerpo.
No, pero también se pueden utilizar a favor.
La ata, sí.
Claro. En plan molinillo, no sé. Sí.
Mira, una cosita curiosa que pasó cuando estábamos haciendo la reforma del local y tal. Bueno, pusimos cámaras de seguridad y no sé qué. Y un día estaba yo mirando la cámara, estaban arreglando y tal. Y una persona que estaba haciendo trabajos ahí, un chico, se trepó una de las barras. Pero nunca delante de nadie. Estaba solo, pensando que nadie lo veía. Y fue por pura casualidad que lo vi. Dije, pero mira, delante nuestro no lo hace cuando no hay nadie.
Págame la hora de clase.
Bueno, límpiame la barra después de usarla, por lo menos. Pero sí, les da ese corte, ¿sabes? De que las chicas. Sin embargo, por ejemplo, él hace pole, ¿eh?
Sí, hombre, tenemos ahí un hombre
que
nos está mirando desde la cabina, un acompañante de Ángela que viene ahí, que está diciendo que hace podcast.
Otro, o sea, acompañante que, no.
Que el otro no se anima,
no se anima.
Lo he intentado, pero no se anima.
Necesita un empurrón.
Bueno, pues
Vamos a relajar un poco cambiando de deporte,
sí,
o de actividad física.
Vamos a ir a otra actividad física porque hace mucho tiempo ya que no tenemos nuestra sección favorita y andamos un poco perdidos con estas cuestiones.
Bueno, a mí esta mañana por poco me cepillan, ¿eh? Ya. Así te lo digo.
La historia de siempre.
Agarda, yo sí saberás de qué va esto.
Bici Cris.
A ver, Cristina, ¿qué tal lo verán?
Pues muy bien. Estaba pensando que a mí algo que me parece súper sexy también es andar en bicicleta.
Súper. Oye, esas mallas.
Y esos shortcitos con el culito.
Sí.
Que a tiene favor.
Estas mujeres, bueno, ¿qué nos traes?
Empezamos a temporadas un poco revolucionadas.
Sí. Hombre, después de tener una compañera súper sexy.
A ver, es que las cosas son, y tampoco voy a negarlo. O sea, no es una cuestión de fomentar la soberbia ni nada, pero...
El que la tiene, la tiene.
No, claro.
Es modestia aparte. Sí.
Hai moitas novidades, porque é maravilloso que empezásemos esta semana, porque hoxe estamos a xoves, día 2 de outubro, e o lunes foi día 29 de setembro, e publicouse Sí, ¿no? No, non estou eu totalmente desubicada. Ah, vale, vale.
Que sí, Gabi.
Estaba contando para atrás.
E publicouse no boletín oficial da provincia da Coruña a nova mobilidade, a nova ordenanza sobre mobilidade da cidade, que vai entrar en vigor a finales deste mes, o día 29 de outubro.
E que novedades nos trae?
Pois, bueno, realmente novidades trae poucas, pero pon en ribada a mesa.
Claro, pero si, aunque non sei, sempre estamos dicindo, a ver si tal, a ver si
claro,
cual. Ahora escrito,
antes,
negro sobre blanco.
Non tiñamos unha ordenanza que regulase todas as cousas que regula esta. Tiñamos que irnos a regulacións estatais para ter un marco legal. Ahora xa temos unha nosa propia cidade. Entón, esta ordenanza ten 192 artigos, entón é bastante longa, está dividida en 10 títulos e un título preliminar.
Tú eres de derecho, ¿verdad?
Ya, como que lo está disfrutando mientras...
Sí. Bueno, sigue. Bueno, disfruta máis coa bici, pero bueno.
Entón, o que nos realmente é algo moi interesante toda a ordenanza, pero a que nos interesa especialmente aquí é o título segundo, que trata da mobilidade activa. Son solamente 16 artigos, polo tanto, dentro do conxunto da normativa non é demasiado extenso, e son 4 capítulos. O primeiro deles son as disposicións comuns, que realmente é unha definición de que é mobilidade activa. O capítulo segundo é a mobilidade a pé con aparellos de propulsión motora e de persoas con diversidade funcional ou discapacidade que presenten mobilidade reducida. O capítulo terceiro é a mobilidade no ciclo en bicicleta, que consta de 7 artigos, e o último capítulo é a mobilidade en VMP. Entón, pareceme interesante que falemos aquí de todo este título da mobilidade activa, porque é moito máis que a bicicleta, como estamos vendo, pero... Imos empezar pola bicicleta, evidentemente.
Claro. Entón, non podía ser de outro xeito,
que, nena. Que é a mobilidade activa? É unha pregunta aberta a todo o mundo aquí presente.
Eso tiene trampa, ¿no?
No, ninguna.
No, movilidade bien, activa bien. Movilidade máis activa.
Claro, que implica? Que tipo de movilidade implica?
Hombre, yo me imagino que cuando hablamos de movilidade activa es algo que implica a la mayor cantidad de personas del entorno, independientemente de sus capacidades, ¿no?
Vale, desplazándose.
Desplazándose en un determinado espacio.
Claro, desplazándose de calquera xeito, excepto en vehículos motorizados, claro, como coches ou transporte público, taxi, etc. Entón, pois, bicicleta.
Que te hace sudar.
Patine. Non, porque ti cando vas camiñando.
No, porque.
Pero digo, que implica.
Sí, implica movimento.
Que te mueves tú, que no
es eso, sí, que te lleve.
Bueno,
claro.
Os patinetes eléctricos entrarían aquí, son motorizados, pero bueno, penso que é algo que non sabemos moi ben onde colocar todavía. Entón, realmente, a definición que ofrece esta ordenanza é. A mobilidade que comprende desplazamentos a pé, en ciclo, bicicleta ou outros medios de transporte activo. Entón, se nos queremos salir no triciclo do noso rapaz, pois sería mobilidade activa. Ou no patinete de normal, desde toda a vida. Calquera cousa...
E patines?
Tamén patines, también. Sería mobilidade activa. Entón, pensando en cidades que fomentan isto, non... Este tipo de mobilidade non implica solamente cidades que se estén especialmente deseñadas para movernos en bicicleta. Por exemplo, Pontevedra, a cidade de Pontevedra, que é eminentemente peonil.
Totalmente peonil.
Simplemente incita a veciñanza a moverse camiñando. Non hai demasiados carriles bici, unha cidade moi pequeniña.
É pequeniña e pode perfectamente cubrir a pé.
Entón, é unha cidade de referencia para a mobilidade activa. E no lado contrario, temos a París, unha cidade grande que nestes últimos anos creou moitísimos carriles bici. Entón, son dous exemplos. E despois, no medio, poderíamos ter cidades como Copenhague, como Vitoria-Gasteiz, que é a miña cidade predileta por excelencia. Que son cidades moi amigas coa xente que se move de calquera xeito, excepto un coche, vamos a dicilo así. Entón, a normativa que nos di. Dereitos e obrigas. Xa falamos desto ano pasado.
Ai, ai, é un examen.
No, para nada. Aquí non...
É unha aposta ao día.
É unha aposta ao día.
Unha aposta a punto.
Entón, o primeiro de todo...
ChatGPT.
O primeiro de todo. Temos que cumplir coas normas que se regulan na ordenanza e coa normativa de tráfico. Despois...
Aceptable,
non? Sí, razonable, cumplir sí. La lei.
Sí, vale.
Paso uno. Despois, a adopción de medidas que garantan a seguridade na vía e a convivencia entre todos. Entón, temos que convivir en la que vai en patins, en la que vai en patinete eléctrico, ti que vas en autobús...
E a mí que me atropelláis en la parada de autobús.
Bueno, ese problema témolo todos. Así que bueno, vamos a...
temos o dereito a circular... temos o dereito falando da xente que vai en bicicleta. Ti como persoa que se desplaza en bicicleta, tes dereito a circular con seguridade e con eficacia. Utilizando ben a infraestructura reservada, véxase os carriles bici, así como os espazos que están destinados aos vehículos a motor cando isto este permitido. En Coruña temos os carriles que marcan a 30, que moitas veces aparece debuxado unha bicicleta, por aí poderíamos ir. O casco, tema conflictivo. Obligatorio para menores de 16 anos. É recomendado para os maiores de 16 anos.
Bueno, todo eso...
Es la normativa municipal.
Yo sí, pero... E a obriga de coñecer todo isto dos ciclistas...
Pero sabes que o descoñecemento da lei non exime do seu cumprimento.
Pero eso me voy a meter.
Claro, sí. Claro. Adelante, yo.
Claro, sí. A mí me parece muy bien que aquí en los ayuntamientos estén haciendo inversión en bicis. De hecho, aquí en la universidad hubo un programa que le daban bicis a los chicos para sí, aumentar sí, la sí. Movilidad activa. Aunque he de decir que yo soy más de movilidad inactiva. Me he dado cuenta aquí. Pero lo que he hecho en falta desde que comenzó todo este proceso es educación vial. Formación específica.
Claro.
O sea, porque, por ejemplo, a mi casa llegó una bicicleta y yo le dije, ni de coña. Te me subes en esa bicicleta para ir a la universidad con lo que tú me has costado.
Sí, creo que eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nos falta educación a cuando usamos a bicicleta, cuando somos conductores también, porque vivimos muy acostumbrados a no convivir, pues como peatones. Que moitas veces nos metemos no carril bici, como ciclista que moitas veces pasamos por diante da xente na parada de autobús, como conductores que non miramos polos retrovisores si nos ven unha bicicleta.
Pero bueno, a ver, perdón, con respecto a esto de la parada del autobús, hay un par de puntos de la ciclovía que están hechos fatal.
Sí.
Delante de la Plaza de Orense te tienes que subir delante de la parada de bus para ir con la bicicleta y atropellar.
Pero hay que ir siempre por detrás de la parada.
Hay que ir siempre por detrás de la parada, teóricamente. No barrio de Viña también hay un punto conflictivo.
Pero teñen, cando remata o carril bus, o bici, perdón, teñen unos pivotes en diagonal que indican que hay que seguir a dirección dos pivotes, pero a xente métese por dentro
de frente
e non solamente eso, sino que o que estuvo a punto de verdad, onte estuvo a punto de impedir que os estuvera eu aquí, un que iba con exceso de velocidade en dirección contraria e por diante da parada do bus.
Levaría cascos tamén.
Claro, estaba pensando.
Seguramente levaría cascos. Que non casco.
Claro, a eso me refiero. O sea, una bicicleta no deja de ser.
Efectivamente. Ao final, cando vamos en bicicleta, somos vulnerables ante os vehículos, pero temos que darnos de conta que a xente que vai a pé é vulnerable ante nós.
Claro.
Ao final... Nos cunha bicicleta facemos moitísimo máis daño que cando si nos chocamos camiñando, hai perdón, tense que dar moi mala cousa para que non podamos seguir o noso camiño.
Pero non tendría máis sentido orientarnos por un cachito de la carretera en lugar de la acera. Digo porque al final es un vehículo que se mueve a más velocidad que un peatón y los peatones que están acercándose a la parada de bus tampoco están pendientes de si viene una bicicleta.
Es que no tienen por qué, porque tienen que ir por detrás.
No, no, pero digo, claro, pero igual es la acera.
Sigue siendo la acera y también hay peatones.
Claro, pero, ver, claro, pero claro. Que ten que hacer o David, facer o David, sí,
e baixarse.
Baixarse.
Cando hai moita xente, baixarse. Eu, por exemplo, aí no da Plaza, sí, de Ourense, normalmente, miro, se si non veñen autobuses, como teóricamente vas pola parada de autobús, pois meteste pola...
Eso lo recoge la normativa esta.
Sí, pero neste caso sería unha beira rúa compartida cos peatóns, porque sí que pongo carteliño de que ti podes ir por aí. Que pasa? Que, por exemplo, no lado contrario, debaixo do escalestri, máis de cara a Palloza, tamén ti tes o cartel que pon que si eres ciclista podes ir ou ben por donde os coches ou ben por arriba, pero aí non tes unha parada de autobús, nunca vas a ter xente parada. Porque o problema non é a xente en movimento, porque se ti estás camiñando por aí é unha acera suficientemente ancha como para que efectivamente collamos os dous, reducindo a velocidade, eu porque non é o mesmo que comparta espacio contigo que comparta espacio contigo en bicicleta. E collemos os dous, pero agora, onde dis ti, na parada do autobús, sobre todo nesa, porque en Elviña non hai tanto problema, porque non hai tanto problema porque non hai tanta,
non hai tanta xente.
Aí
claro.
Está. Pero na Plaza de Ourense hai moitísima xente. Hai moitísima xente, hai un espacio moi estreito pola parte de atrás da parada do autobús. Claro. É unha parada pola que pasan moitísimos autobuses, xúntase moita xente, máis a xente que ven camiñando, que imposible, é un
pero sitio pero de... se han registrado ya los primeros accidentados aí.
Pois non o sei, pero posiblemente.
Sí, posiblemente, sí. Pero lo que estoy viendo es que esta ordenanza nos va a dar para programas y programas, sí, durante, sí, todo el
es que
otoño e invierno.
A capítulo, pero non nos deis esos outros del día da muller, do día de tal e do día de cual, que son moi molantes.
Sí. Vale, pero remato con este rapidísimamente. Sí. Xa mencionamos, cando falábamos do que viña en dirección contraria, que casi arrolla a Chus, da prohibición de levar cascos de audio, o teléfono, etcétera, que é algo que se ve moitísimo tanto nas bicicletas como nos patinetes, especialmente os cascos de audio. E despois, ademais de outras cousas interesantes, a velocidade, porque creo que este, así falando con xente, foi un punto bastante conflictivo. A velocidade a que se pode ir, porque agora está regulada, a que velocidade podemos ir. É un punto que penso que causou bastante polémica cando estaba na fase de debate público esta ordenanza, penso que o vai a seguir causando. E é que está limitada a velocidade a 20 km hora nas ciclovías e a 45 km hora cando vas pola calzada compartido con coches. Entón, aí deixo para reflexionar para a próxima semana, para o próximo programa, a ver que nos parece este límite de velocidade. Porque eu non estou de acordo.
Jamás podré ir en bicicleta 45, tú sabes.
No, como máximo, eso como máximo.
No,
sí, podrías ir máis lento.
Eso es para los de globo fijo.
Pero claro, te imagínate ali en...
Se me sale un pulmón.
Cos coches, queres ir rápido, porque queres desfacerte delo rápidamente. Pero bueno, os seguintes artigos, os seguintes comentarios, deixámolo para outros programas, efectivamente.
Esto sabes que é moi bon, porque deixa os nosos ouvintes enganchados. Home, queredes saber máis das bicis, non deixedes de escoitarnos. Cada 15 días de 8 a 9, que despexaremos... máis incógnitas desta ecuación biciclis.
Sentamos na tertulia.
Tertulia en el bar.
Bueno, quero que saibas, Blanca, que entramos na tertulia moi tarde, que vamos a ter moi pouquiño tempo para tertuliar, pero xa tertuliamos tamén.
Bueno.
E estamos abertas a que volvades cando vos apeteza, ¿eh?
Ai, pois pues yo encantada, que me pasaba genial. Yo es que ahora les quiero preguntar que si fueseis una operación matemática, ¿cuál seríais? Tiene que ser una respuesta rápida.
Pero ¿una operación o una fórmula?
No, una operación. Yo sería una suma, por ejemplo.
Yo una raíz cuadrada.
Uy, a mí no me pillan en matemáticas.
Yo soy una multiplicación clarísima.
Un lugar de Galicia donde os sintáis en equilibrio.
Ah, esto sí que está clarísimo. Una casa en Ribeira.
Claro. Os Mallos.
Os Mallos.
En Coruña.
En la barra.
En la barra.
Del bar.
Del bar.
Bueno, quiero despedirlas antes de que se nos acabe el tiempo. Quedan
me parece, quedan tres minutos.
Quedan dos minutinhos. Pechamos así esta viaxe de hoxe, entre incógnitas e certezas, entre dores que se multiplican e esperanzas que resisten. Quizás non podamos resolver todas as ecuacións do mundo, quizás non, seguro, pero podemos seguir intentando, despexando as que temos cercas, coitándonos, cuidándonos, falando, lembrando, no medio do caos que existe, pero podemos remar, non hai problema. Sempre hai unha vía capaz de levarnos por algún sitio. Seguiremos aquí pesadas, teimudas, cabezonas,
para despexar,
sexis, para despexar as incógnitas, aínda que as solucións nos sorprendan. Van nos sorprender, Yoshi. A tillo vai a seguir sendo a tillo.
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Grazas aquí a mi colega Blanca.
E gracias, Chus.
E a Jorge, o mago das ondas. E, sobre todo, grazas a todos os que nos están escoitando, que son os que motivan que estemos aquí. E gracias aos que acompañaron a Ángela, aos que acompañan na pole dance e a todos. Encontrámonos no próximo programa dentro de 15 días. Sabedes que podedes volver cando que irades. Despois de nós hai un programa chulísimo de música que se chama
Quack and Roll.
Así que xa sabedes, quedades con Quack and Roll. Un placer estar con vos e ata a próxima, en 15 días, vémonos.
Hasta a próxima.
Hasta luego.